El conjunto, bien común significa esto, conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones, es el número 164, conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. A las asociaciones y a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es una definición, digamos, suficientemente clara, pero vamos a ver también que es una definición problemática. Porque el primer problema que se plantea con respecto al bien común es si realmente existe un bien común. Hay toda una tradición filosófica que pasa por autores como Thomas Hobbes, una tradición filosófica que parte de una perspectiva diferente, y es no del bien común, sino del contrato social. Podemos decir que con respecto al conjunto de la sociedad, las dos grandes teorías que hay son la teoría del bien común y la teoría del contrato social. La teoría del bien común suena extremadamente romántica, demasiado bien intencionada, para los que defienden el contrato social. Porque la teoría del bien común más o menos viene a decir que en el fondo a usted le conviene que a mí me vaya bien y en el fondo a mí me conviene que a ti te vaya bien. Entonces, como quien dice, en el fondo nuestros bienes se suman. Pero la teoría del contrato social dice algo diferente. Dice que en multitud de ocasiones tu bien es mi mal y mi bien es tu mal. Y eso significa que tú, pues, jalarás para lo tuyo y yo jalaré hacia lo mío. Y entonces se da una tensión entre tú y yo. Y esa tensión, pues, finalmente se equilibra y se establece por medio de algo que todos estos autores, repito que uno muy importante es Thomas Hobbes, llamaron el contrato social. Otro que utiliza esa expresión es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué entienden ellos por contrato social? El contrato social es una especie de acuerdo tácito, normalmente no está escrito, pero se plasma también en leyes fundamentales como son las constituciones de los distintos países. Acuerdos tácitos según los cuales yo renuncio a una parte de mis pretensiones y tú renuncias a una parte de tus pretensiones para que podamos convivir y para que, pues, digamos, tengamos un efecto más saludable que la simple ley de la jungla. Porque parece que no hay como más alternativas. La ley de la jungla es que se impone el que tenga el garrote más duro o el que pueda asustar más o el que pueda torturar más. Si no queremos caer en la ley de la jungla, entonces tenemos que aprender a convivir. Y aprendemos a convivir o por un contrato social que exacerba o destaca los intereses del individuo, pero sabe que el individuo tiene que limitarse. O la otra posibilidad, que es la que toma la iglesia, es el tema del bien común. Por eso la gran pregunta es si realmente existe el bien común. Esa es una pregunta que no es obvia, es una pregunta interesante de investigación. ¿Quiénes han estado y quiénes no han estado a favor del bien común? El bien común tiene que ver mucho con el cuarto principio que vamos a examinar después, que es el principio de solidaridad. Porque finalmente, si lo piensas bien, en un contrato social la solidaridad no va a darse a menos que yo pueda obtener un beneficio inmediato. O sea, verdadera solidaridad no puede haber dentro de una lógica de contrato social. Porque si la única razón para limitar mis pretensiones es lograr mis metas, entonces yo, ¿por qué tengo que ayudarte a ti si yo no voy a sacar nada de eso? Bueno, ¿hay alguna manera, hay algún modo de demostrar que existe esto que nosotros llamamos bien común? Como evidentemente estamos hablando de una relación entre dos polos, ¿esos dos polos cuáles son? Pues por una parte tenemos al individuo, vamos a representar con este dibujito al individuo, y por otra parte tenemos la S de la sociedad. Pero resulta que este individuo pues no está solo, sino que hay otros individuos, ¿cierto? Que tienen sus propios intereses, que tienen sus propios deseos, que tienen sus propias búsquedas. Entonces, ¿de qué modo se puede relacionar el bien de esta persona? ¿Cómo se puede relacionar con el bien de esta otra persona? ¿Por qué puedo yo llegar a creer que lo que finalmente es bueno para una persona, de alguna manera es bueno para otras personas? Que ese es el presupuesto metafísico indispensable para hablar de bien común. ¿Cómo puedo yo creer eso? Bueno, ustedes recuerdan que al hablar de dignidad hablábamos de los trascendentales y hablábamos de cómo se da una escala dentro de los distintos seres, y entonces hablamos de que hay seres que son más unos, o sea, están más unidos, más unificados que otros. Hay seres que son más verdaderos o más capaces de verdad que otros, y así sucesivamente. La unidad que existe dentro de los trascendentales es el fundamento metafísico del bien común. Esa es la frase que nos interesa. Es decir, lo mejor que le puede suceder a usted es crecer en la bondad, porque cuanto más bueno es usted, pues más responde a su propia naturaleza, es decir, a su propia dignidad. Cuanto más verdadero sea usted, más crece usted en su propia dignidad. De modo que el bien del individuo está ligado a su naturaleza. Y si la naturaleza humana supone una dignidad y el crecimiento en esa dignidad supone el crecimiento en estos trascendentales, se los recuerdo: unidad, verdad, bondad, belleza y ser, son cinco. Algunos admiten la belleza, otros no. Yo prefiero admitirla, me parece que es muy razonable. Entonces, como hay esa unidad entre estos trascendentales, quiere decir que usted es más usted mismo a medida que usted es más verdadero, más bueno, más usted mismo, más unido. Y a medida que usted va avanzando en cada una de esas características, pues resulta que usted también se va acercando a los demás. ¿Por qué lo sabemos? Porque resulta que el deseo de bondad es un deseo que suma. Si usted cada vez quiere ser más bueno, y yo cada vez quiero ser más bueno, es parte de su bondad que yo esté bien, y es parte de mi bondad que usted esté bien. Entonces, la manera como se justifica desde el punto de vista metafísico la existencia del bien común es por el hecho de que la naturaleza humana encuentra su bien máximo en el crecimiento en este tipo de enunciados que hemos llamado como los trascendentales. Así que desde el punto de vista filosófico, a medida que usted va creciendo en la verdad y en la bondad, sobre todo en esos dos, que son los más claros, a medida que usted va creciendo en la verdad y en la bondad, usted va siendo más persona. Efectivamente, una persona que tiende a engañar, que aparenta pero no es, una persona que miente buscando su propio provecho, es una persona a la que sentimos degradada, sentimos degenerada. No es una persona que consideremos representante de nuestra sociedad ni honorable en ningún sentido. Entonces, no le damos honor a los mentirosos, no le damos honor a los tramposos, no le damos honor a los seductores, a los engañadores, a los fraudulentos, no les damos honor. ¿Por qué? Porque no son verdaderos, porque era pura apariencia, porque prometieron y no cumplieron. El hecho de que no honremos, el hecho de que no demos honor, el hecho de que no honremos a las personas que nos engañan o que engañan a la sociedad, que demuestra que efectivamente tenemos conciencia de que hay una escala en las personas. Es decir, tenemos conciencia de que esas personas se han desnaturalizado, se han degenerado, se han disminuido. Cuantas más mentiras, cuanta más hipocresía le metes a tu vida, más degradas lo que tú eres. Y la verdad es esa. ¿Dónde encuentras tú una persona que diga: yo quisiera que mi novia fuera bien mentirosa, que engañara siempre? Me fascinaría que fuera una mujer bien tramposa. Nadie quiere eso. ¿Quién podría decir: oiga, qué hermoso que mis hijos me engañen, qué bueno que mi esposo me mienta, Nadie va a decir eso. Es evidente que queremos que las personas sean más verdaderas. Siempre lo queremos y nadie va a decir que quiero eso. Me gustaría mucho un político que realmente prometiera todo y cumpliera nada. Ese es mi político. Nadie va a decir eso. Entonces, ¿esto qué está demostrando? Que hay un bien propio de la persona humana, y ese bien propio de la persona humana es el crecer en la verdad y el crecer en la bondad. ¿Quién quiere tener de vecino a un asesino en serie? No se le ha demostrado nada, pero es un asesino en serie. ¿Quién quiere tener de vecino a ese? A un abusador de niños, ¿quién quiere tenerlo de vecino? ¿Quién quiere tenerlo cerca? Pues no creo que haya muchas personas que quieran tenerlo cerca. Una persona que es conocida por su agresividad, por su capacidad de insultar, por su humillación, por su manera amenazante, no puede hablar sin amenazar, métase conmigo y verá, ¿quién quiere tener cerca a una persona así? Más bien sentimos que esa persona se ha degradado, se ha degenerado, nos protegemos de esas personas, tomamos distancia frente a esas personas, queremos que alguien le ponga un límite a esas personas. Es evidente que es una persona que se ha degradado, que se ha degenerado. Es decir, es una persona que ha perdido su bien de persona. Pero supongamos que esa persona tiene un cambio, en religión llamamos a eso conversión. Supongamos que esa persona un día se acerca y dice, mire, yo sé que yo he sido un pésimo vecino. Tal vez usted no me crea, pero yo lo que le vengo a decir hoy simplemente es, perdone por todo lo malo que yo le he hecho. Yo he sido un pésimo vecino. Espero tener todavía tiempo para demostrarle que he cambiado. Yo creo que la mayor parte de la gente siente eso como una cosa que da alguna esperanza. Esa es una buena noticia. Que el desgraciado ese venga aquí y por lo menos pida disculpas, hombre, ya esa es una cosa, ese es un buen comienzo. Fíjate que no estamos hablando de religión, estamos hablando desde el punto de vista antropológico y filosófico. Entonces quiere decir que sí hay un bien de la persona humana y quiere decir que ese bien está ligado a dos cosas que se llaman la verdad y la bondad. Y a mí no me vengan con historias de que no, eso da lo mismo, o como decía el nominalista, que no lo veo por hoy aquí, como decía el nominalista, no, eso son simplemente palabras. No, no son palabras. Si tú sabes que tienes de vecino a un criminal, a un asesino en serie, te aseguro que compras otra chapa para la puerta. O sea, este no es un asunto de palabras. La compra de esa chapa es un hecho que quedó registrado en Home Center. Entonces, no es un asunto de palabras, es un asunto real. Tengo miedo de esa persona. ¿Y por qué tengo miedo? No es por palabras, es por una realidad. ¿Me va a hacer daño a mí o le hace daño a mis hijos? Punto. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que las personas sí podemos crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en verdad y en bondad. Y el verdadero, esta es la afirmación fundamental para sus apuntes, el verdadero crecimiento de la persona humana siempre supone un crecimiento en la verdad y en la bondad. Y a eso llamaban los griegos una persona bella. ¿Qué era una persona bella? Kalos. Kalos. ¿Qué es una persona bella? Para ellos una persona bella es una persona buena, una persona confiable, una persona en la que uno puede decir, yo sé a qué atenerme con él o con ella. Esa es una persona buena. Esa es una persona buena. ¿Quién diría, me encantaría tener una amiga que sea bien hipócrita, que me muestre una cara, pero que luego detrás de mí esté chismoseando y esté inventando mis historias? Nadie quiere a esa persona. Siente que esa persona se ha degenerado. Y si esa persona deja de ser chismosa y murmurona y empieza a ser sincera, humilde y buena amiga, todos decimos, bueno, mejoró. O sea, es tontería negarlo, tratar de negar lo que estoy diciendo es una tontería, porque realmente todos somos así. ¿Esto pertenece a qué? Esto se llama naturaleza del ser humano. Entonces, ¿la naturaleza del ser humano exige qué? ¿Qué es lo que exige? Que el crecimiento del ser humano es el crecimiento en la verdad y en la bondad. Crecimiento en la verdad y en la bondad, ese es el crecimiento. Cuando yo necesito una luz para mi vida, estoy un poco confundido, no sé qué hacer, qué debería hacer yo en esta circunstancia, qué camino tomo, a quién busco, al que me dice más mentiras, al que es más hipócrita, al que es más ignorante, al que se ha equivocado siempre, a esa persona busco, no, ¿qué busco? La verdad. ¿Quién puede ilustrarme en estas circunstancias? ¿Con quién puedo hablar de esto? Ah, pues entonces me voy donde Kung Fu. Ese es mi maestro. Bueno, ese es el que usted considera su maestro. Y voy allá y le digo, maestro, ¿qué tengo que hacer en estas circunstancias? Estoy perdiendo 4 materias. ¿Qué hago? Entonces, ahí estoy buscando. ¿A quién busco yo de consejero? ¿Al que me dice mentiras? ¿Al que se equivoca siempre? ¿Al que no sabe nada? Nunca busco a esas personas. O sea, no nos digamos mentiras. ¿Uno a quién busca? Uno busca a la persona que tiene mayor sabiduría, la persona que tiene mejor ángulo, mejor perspectiva. ¿Eso qué es buscar? ¡La verdad! Entonces, ¿qué es lo que uno busca en la vida? La verdad y la bondad. ¿A qué médico va usted? ¿Al médico que tiene al lado una enorme funeraria? No, usted tiene un cierto temor de eso. Piense en el caso de las mujeres. Fui donde tal médico, no me gustó cómo me trató. Le cuenta una amiga a otra, no me gustó cómo me trató. No sé, no me gustaba cómo me miraba ese señor. A mí me parece muy sospechoso. No me sentí bien tratada, no me sentí respetada. O sea, no sintió bondad en él. Más bien sintió una intención perversa, tal vez morbosa. ¿Usted cree que esa mujer va a decir, ahora voy a volver donde el médico morboso? Se lo voy a recomendar a todas mis amigas para que vayan allá. O sea, ¿qué es lo que buscamos en la vida? Buscamos verdad y buscamos bondad. Eso es lo que busca el ser humano. Nadie busca otra cosa. Pues fue uno de los principios que planteábamos en una de las primeras clases. Entonces, si nosotros siempre estamos buscando verdad y bondad, quiere decir que este caballero, que está dibujado aquí de manera rústica, está buscando verdad y bondad. Y este caballero que está aquí está buscando verdad y bondad. Y esta dama que está aquí está buscando verdad y bondad, y así sucesivamente. Pero sucede una cosa maravillosa, que es el fundamento metafísico de la teoría del bien común. Sucede una cosa maravillosa, y es que la verdad tiende a unificar. La mentira tiende a dividir, porque es que la verdad es una, mientras que las mentiras son muchas. ¿Eh? Entonces la verdad tiende a unificar. Quiere decir que si este busca y busca la verdad, y esta señorita busca y busca y busca la verdad, ¿ellos tienden a qué? A coincidir, a encontrarse. Si esta muchacha está buscando y buscando la bondad, ser buena, y este muchacho está buscando la bondad, ser bueno, tienden a encontrarse. Entonces, puesto que la búsqueda incita a la naturaleza humana es la búsqueda de la verdad y la bondad, eso significa que la verdad y la bondad nos unifican en una cosa que se llama bien común. Esa es la teoría del bien común. Entonces, el bien común sí existe. Bueno, ha sido largo el camino esta demostración. Pero ahora hagámonos una pregunta que es indispensable por honestidad intelectual. Si el bien común sí existe, entonces, ¿por qué es tan difícil de encontrar? Y paralelamente nos preguntamos, ¿por qué resultan tan atrayentes las teorías sobre el contrato social? Como lo que plantea Rousseau o como lo que plantea Hobbes. ¿Por qué son tan atrayentes esas teorías? Hay varias explicaciones. Resulta que en la búsqueda de la verdad, yo me puedo estacionar en verdades parciales, que son las que me convienen. En la búsqueda de la bondad, yo me puedo estacionar en bondades parciales, que son las que me satisfacen. Entonces, la incoherencia del individuo con sus propios apetitos más profundos, siga por favor la secuencia de esa frase, se la repito. La incoherencia del individuo con sus apetitos más profundos hace que nosotros nos frenemos en la búsqueda de la verdad y la bondad. Entonces nos quedamos en una bondad parcial. Y es la bondad parcial la que entra en conflicto con otra bondad parcial. No es la bondad como tal, sino es la bondad parcial la que entra en conflicto. Por ejemplo, mi bien mayor, evidentemente, está en algo trascendental que podríamos llamar el amor, la felicidad, la paz, desde el punto de vista puramente humano. Si somos creyentes, pues nosotros diremos, como el Salmo, para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. O sea, esa es la bondad máxima. Pero si uno no entra por el camino de la bondad máxima, si uno se estaciona en una bondad parcial, entonces uno dice, para mí la bondad es gobernar. Ese es mi bien, gobernar. Volverme dueño de este país para siempre. Cambiar la constitución, ahorcar los medios de comunicación, encarcelar a los disidentes, mutilar y matar a los que piensen distinto. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea de bondad. ¿Mi bondad cuál es? La bondad que yo busco, ¿cuál es? Gobernar. Yo soy el que tiene que gobernar aquí. Como yo me encierro en mi idea de ¿qué? De bondad. Como yo me encierro en esa idea de bondad, resulta que ahí empiezo yo a hacerle daño a otras personas. Porque yo no soy el más capacitado para gobernar. Porque resulta que yo estoy sometiendo a todo un país a un régimen de hambre. Porque resulta que estoy cometiendo injusticias con presos políticos. Porque resulta que me he vuelto sordo a todos los que se opongan a mí. Entonces yo estoy empezando a causarle daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo impuse no mi bien. Póngale el adjetivo. Impuse mi bien parcial. Ahí es donde está el punto. Cuando usted impone su bien parcial, ahí es donde empieza a haber el conflicto. Entonces, como su bien parcial fue, yo voy a gobernar, pase lo que pase, yo gobierno, y aquí me matan, pero yo no suelto esta presidencia. No importa lo que diga la asamblea, no importa lo que diga el parlamento, no importa lo que diga la ONU, yo aquí gobierno hasta que me maten. Porque para eso tengo mi referencia que se llama Fidel Castro. La persona que toma esa postura, esa es la que causa en los demás, obviamente, un sentimiento de rebeldía, de resistencia, de hostilidad. Pero señor presidente, usted está destruyendo su propio país, pero sigo gobernando. Es triste decirlo, yo no estoy llamando a la violencia, pero ustedes y yo sabemos que en ese país está el caldo de cultivo para un asesinato. Lo digo porque yo he conocido personas que me han hablado expresamente así. Entonces, ¿dónde queda ahí el bien común? ¿Qué bien común hay ahí si lo único que hay es una pugna? Un momentico, ¿pero de dónde surgió la pugna? De la exacerbación de un bien particular. De la exacerbación de una verdad particular. Ahí es donde viene la pugna. La pugna proviene de ahí, no de la verdad simplemente, sino de una verdad particular. Cuando la verdad particular se exacerba y se convierte en un absoluto, ahí es donde entra en conflicto con otras. Le doy otro ejemplo. Tome el tema de la igualdad. Bueno, ¿hay igualdad o no hay igualdad? Pues sí, claro. Hay una igualdad de dignidad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Ah, bueno, hay igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Hay igualdad entre el heterosexual y el homosexual? ¿Sí o no? Pues sí, hay una igualdad de dignidad en esto. Ah, pues entonces significa que da lo mismo ser una cosa que otra, y significa que los niños deben ser instruidos en esta doctrina para que aprendan a respetarlo. Usted ha hecho un razonamiento equivocado ahí, señor. El hecho de que haya igualdad en unos sentidos no significa que haya igualdad en todos los sentidos. No es igual. No es lo mismo decir que hay una igualdad en la dignidad a que hay una igualdad en todo desempeño social y en toda función social. No es lo mismo. Ah, pero entonces no es verdadera igualdad. Señor, distinga. La igualdad va en un sentido y no necesariamente en todos los sentidos. Usted y yo podemos ser iguales en muchos sentidos. ¿Qué tal que yo dijera, como usted y yo somos iguales, deme su billetera? Yo le doy la mía. Somos iguales. ¿Cuál es el problema? Iguales no significa intercambiables. Entonces, si usted tiene pésima filosofía en su cabeza y usted quiere utilizar la palabra igualdad como intercambiabilidad, entonces usted, con su mala filosofía en su cabeza, usted quiere imponernos que tenemos que educar a los niños de esa manera. Ahí es donde viene la violencia. Y ahí es donde empiezan a decir que hay delitos de odio y entonces resulta uno siendo transfobo y homófobo y de todo. Porque uno no está de acuerdo con que le metan o le pretendan meter en el corazón y en la cabeza que igualdad significa intercambiabilidad. No, señor. Ser iguales no significa ser intercambiables. Entonces, ¿existe el bien común? Respuesta. El bien común sí existe. Pero ¿y cómo se explica entonces que haya tantos conflictos dentro de la sociedad? Se explica porque a veces se da un fenómeno que se llama exacerbación de los intereses personales. Entonces ahí es donde aparece que una verdad se absolutiza o que una bondad parcial, un bien parcial se absolutiza. ¿Hay que renunciar a la teoría del bien común? No hay que renunciar. Lo que hay que hacer es luchar contra esa exacerbación de los bienes y de las verdades particulares. ¿Quién debería hacer esa función? Esa función debería realizarla el Estado. Es el Estado el que debería tener la función de evitar la exacerbación de los intereses particulares. De manera que no vaya a suceder que unos tienen demasiado y otros no tienen nada. Que no vaya a suceder que unas verdades parciales se pretendan imponer por encima de todas. El comunismo, por ejemplo, es el caso típico de lo que significa la imposición de una verdad parcial. Puesto que todos tenemos la misma dignidad, todos debemos tener el mismo dinero. Ese es un razonamiento pésimamente hecho. Y ese razonamiento impuesto a través del poder del Estado, ¿qué significa? Pues significa represión, significa archipiélago Gulag, significa muerte de muchas personas, significa hostigamiento y significa asfixia de muchas personas, etc. Entonces ese es el punto. Bueno, hay mucho más que decir de esto de bien común, pero es que una parte debe quedar de investigación para ustedes. Ya luego les comentaré qué queda para investigación. Pasemos a este tercer principio, el principio de subsidiariedad, que es el menos conocido, porque yo creo que de bien común uno ha oído algo. Uno ha oído de bien común y uno ha oído de dignidad de la persona humana, de subsidiariedad uno ha oído poco, y resulta que es un principio importantísimo. En el dibujo que hice aquí, si esto se puede llamar un dibujo, he puesto unas personas y he puesto la S grande de la sociedad. Pero resulta que en la vida social no solamente existen los individuos, existen las asociaciones. Hay asociaciones que son naturales y hay asociaciones que son jurídicas. Una asociación natural, por ejemplo, la más importante de todas, de hecho, es, ¿cuál será? La familia. Es una asociación natural. Uno se da cuenta que el núcleo que surge del amor, el deseo, la atracción, el gozo, la ternura que hay en una pareja y sus respectivos hijos, uno se da cuenta que esa es una unidad. Eso constituye una unidad. Y esa unidad es una unidad natural. Es muy importante descubrir que el principio de subsidiariedad, ¿qué es lo que quiere el principio de subsidiariedad? Lo que quiere es que se respeten los derechos y la capacidad de interacción de las instancias intermedias. Llámanse instancias intermedias las asociaciones que están entre el individuo y el conjunto de la sociedad, o entre el individuo y el Estado. ¿Por qué son importantes las asociaciones? ¿Por qué son importantes las instancias intermedias? ¿Por qué son importantes? Mira, las instancias intermedias son muy importantes porque son el primer resguardo de la dignidad de la persona frente a la posibilidad de la opresión del Estado o del conjunto de la sociedad. Es decir, lo primero que me protege de la manipulación del Estado es la familia. Claro, el Estado puede ser un Estado saludable, bueno, con grandes principios, o el Estado puede ser más o menos una colección de mafiosos. ¿Quién protege los intereses del más desvalido frente a las pretensiones que puede llegar a tener el Estado? Nuevamente, donde mejor se nota esto es en los países comunistas y en los países fascistas y en las idolatrías nacionalistas. Mire esto, por ejemplo. Hitler, que lamentablemente hay que citarlo con frecuencia en estos contextos. Hitler tenía una idea. La idea de Hitler es que había niños que eran tan bien dotados para ser verdaderos arios. Usted sabe que él tenía esa idolatría, ¿no? Racial. Hay niños que están tan bien dotados para ser verdaderos arios que los papás no van a ser capaces de criarlos. Entonces él empezó a hacer unos orfanatos, bueno, orfanatos no se llamaban, unos hogares para niños, literalmente quitando los niños a los papás. De manera que esos niños no tuvieran otro amor sino el Estado, el nacionalsocialismo. Entonces los niños eran educados por el Estado. La supresión de las instancias intermedias supone finalmente la tiranía del poder, la tiranía del Estado. Es exactamente lo mismo que está pasando en este momento, por ejemplo, en el sistema educativo. Cada vez más en un país como Colombia y en muchos otros lugares, el Estado pretende regular hasta el último detalle de los contenidos de educación para tener la certeza de que cada uno de los niños y niñas piense exactamente lo que el Estado quiere que piense. Eso se llama la desaparición de las instancias. Entonces, por ejemplo, en un país que ha sido odiado por los grandes protagonistas del nuevo orden mundial, ese país es Perú, ya hay amenazas de que si los papás no quieren que indoctrinen a los hijos en los colegios con la tal ideología de género, entonces pierden la patria potestad, les quitamos los hijos. Si usted no quiere que su hijo sea educado de esa manera, entonces el Estado lo va a educar. No hay mucha diferencia entre esa perspectiva y la de Adolfo Hitler, es lo mismo. Los papás no son dignos, los papás no son el mejor elemento educador, el único elemento que educa, la única voz que se oye, la única opinión que cuenta es la del Estado. Es la opinión del Estado. Entonces, el principio de subsidiariedad es importantísimo porque es el principio que está diciendo que dentro de la sociedad, entonces vamos a dibujar aquí un círculo, o mejor dicho, una línea cerrada, grande, esta especie de papa es la sociedad, y dentro de la sociedad hay una serie de asociaciones. Hay una serie de asociaciones más pequeñas o más grandes, y estas asociaciones intermedias son muy importantes. No solo la familia. ¿Qué otra instancia creen ustedes que es una instancia intermedia y que por consiguiente se convierte automáticamente en enemiga de los estados totalitarios? ¿Cuál será? ¿Cuál? La religión, la iglesia. No se puede tener iglesia. ¿Por qué? Porque tener iglesia es tener a la gente oyendo otras voces, y resulta que el Estado totalitario no quiere que tú oigas ninguna otra voz. Si tú puedes ir, por ejemplo, a una iglesia y en esa iglesia oyes un mensaje que dice que toda vida humana es preciosa y que por consiguiente el aborto es un crimen, eso te va a hacer caer en una especie de conflicto o de confusión, porque resulta que la propaganda oficial del Estado lleva diciendo hace 50 años que el aborto es un derecho de la mujer. Entonces tú entras en confusión. ¿Y qué tal que en esa iglesia te convenzan de que el aborto es un crimen? No, eso no podemos permitirlo. Entonces, ¿qué es lo que pretende el totalitarismo? El totalitarismo pretende la eliminación de las instancias intermedias. Las instancias intermedias son las distintas asociaciones, como por ejemplo, las iglesias. Hay otro tipo de asociaciones que también tienen su importancia. Usualmente, esto es lo que solía suceder, ojo, solía suceder, no suele tanto suceder ahora. ¿Sabe quién era una instancia importantísima aquí? Hay que luchar mucho. La universidad. La universidad era una instancia que precisamente agrupaba a los docentes y a los alumnos para la investigación crítica de lo que sucede dentro de la misma sociedad. Entonces resulta que la universidad era una instancia muy importante. Eso lo estamos perdiendo cada vez más, cada vez más. De nuevo, el Ministerio de Educación Nacional utiliza unos torniquetes, utiliza unas llaves de tubo y utiliza unas presiones desleales para lograr que se sometan por completo las universidades. ¿Cómo se hace eso? A través de lo que se llama acreditación. ¿Cómo funciona la acreditación? La acreditación quiere decir que si tú quieres ser una universidad de garaje que continuamente está siendo investigada, intervenida, que quizás se le quita la licencia de funcionamiento si sigue así, pues no tiene ninguna acreditación. Si tú quieres ser eso, pues es tu problema. Si tú en cambio quieres ser una universidad que está reconocida, acreditada, aplaudida, bien recibida y que por consiguiente va a tener muchos, muchos estudiantes, tienes que acreditarte. ¿Y quién puede dar la acreditación? Yo, que me llamo Ministerio de Educación Nacional. ¿Y qué se necesita para que yo te dé la acreditación? Necesito que tú cumplas estas características que finalmente significan que tú pierdas tu independencia. Entonces, tú puedes ser una universidad católica, pero tú no puedes pensar como universidad católica. Es muy bueno que ustedes asistan a esta clase y que ustedes escuchen a este docente, porque yo no sé cuánto tiempo me queda. Yo no sé durante cuánto tiempo podremos todavía hablar así. Por una razón o por otra, el profesor sale, no se supo qué pasó con el profesor, no le asignaron más materias, se acabó el profesor. Eso ya ha sonado por ahí, no recientemente, pero ya sonó en otro tiempo. Y no me quiero hacer víctima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se pierde toda independencia universitaria. ¿Por qué? Porque resulta que no queremos voces disonantes. Queremos que todo el mundo cante el mismo himno al mismo tiempo. A ver, todos a repetir el mismo estribillo. Todos a la vez, todos a la vez. Ese es el totalitarismo. Entonces, la doctrina social de la Iglesia afirma que el totalitarismo es un gravísimo peligro, pero gravísimo peligro, porque hace desaparecer las instancias intermedias. ¿Y usted por qué necesita instancias intermedias? Porque el ser humano no se basta a sí mismo. Así como el niño necesita de un papito, una mamita, unos hermanos como primer ambiente, así también intelectualmente uno necesita de una universidad donde uno pueda enterarse de una manera crítica e independiente de lo que está pasando en la sociedad. Pero si resulta que yo voy a hacer un estudio de posgrado en los Andes, en la Javeriana, en el Rosario, en la Libre, en la Autónoma, en no sé cuánto, y todas tienen que enseñar exactamente lo mismo, finalmente no tengo posibilidad de distancia crítica. He sido manipulado, me han lavado el cerebro. Es un torniquete muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es un instrumento muy fuerte de dominación, porque las universidades son algo muy importante. Otro tipo de instancias que cabe mencionar ahí dentro de la subsidiariedad son los partidos políticos. También los clubes, los centros de investigación, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que cada una de esas instancias está siendo asfixiada. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace con los centros de investigación? Teóricamente, mi querido amigo, los centros de investigación deberían ser centros de independencia de pensamiento. Pero entonces, ¿qué se inventaron para que los centros de investigación no fueran centros de independencia de pensamiento? Se inventaron una cosa que se llama revisión por pares. Entonces, la revisión por pares quiere decir que usted no puede hablar simplemente usted. Claro que si usted quiere sacar una revistica que se vende únicamente en la Plaza de Lourdes, pues saque su revistica, o sea, venda su panfleto, ¿qué vamos a hacer? Si usted, en cambio, quiere tener una revista que sea acreditada, indexada, levantada, erigida, adorada e incensada, entonces usted tiene que someterse a nuestros criterios. Entonces usted toma como tema de investigación un tema que es contrario al establecimiento, usted toma como tema de investigación lo que es contrario a la corriente, y vaya a buscar un par que ensucie su nombre diciendo que ese artículo le gusta y que lo aprueba. Porque como ese también está haciendo su carrera, ¿sí? Entonces yo no le puedo mandar mi artículo a usted, porque mi artículo es un artículo crítico de muchas cosas de la sociedad, de las cosas que está propagando el nuevo orden mundial. Yo no le puedo mandar mi artículo crítico a usted, o mejor dicho, sí se lo puedo mandar, pero usted no me lo va a revisar. Porque en el momento en el que usted aparezca como revisora de un artículo así, usted dañó su carrera. Porque quiere decir que usted es una persona que está atrasada, usted es una persona que realmente está en las cavernas, usted es una persona que no ha aprendido a razonar. ¡Qué tristeza! Le veíamos algún fruto a ese estudiante. Iba bien, pero no sé, empezó con unas ideas y unas cosas. Y lo perdimos. Realmente creemos que podría ser párroco en la selva. Y de esa manera, conversando con serpientes y tarántulas, pues podría ser una buena labor. Esos son los mecanismos de dominación. Y entonces, ¿qué es el principio de subsidiariedad? Es el principio de independencia de las instancias intermedias, que son necesarias. ¿Cuáles son? Los partidos políticos, las religiones, los centros de investigación, los centros culturales, los centros artísticos muchas veces, Piense usted lo que significó en el comunismo el teatro, por ejemplo. Sin el teatro nunca hubiera caído el comunismo. ¿Qué era lo que estudiaba ese amigo suyo, Juan Pablo II? Él era de teatro, él escribía teatro. Entonces, el principio de subsidiariedad es muy importante para no caer en la tiranía del Estado. Y por último, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es otra victoria sobre el individualismo. Si usted lo examina bien, querido amigo, usted se dará cuenta de que el primer principio, el de la dignidad de la persona humana, es precioso, pero tiene siempre el riesgo de una cosa que se llama individualismo. Usted puede encerrarse completamente en que en su dignidad yo tengo mi cabeza, yo pienso lo mío, yo busco lo mío. Los otros principios vienen a mitigar esa posible tentación de individualismo que tiene la afirmación de la dignidad de la persona humana. Y por eso tenemos el principio de solidaridad. Si usted lo examina bien, el principio de solidaridad es perfectamente comprensible a partir de la perspectiva filosófica, metafísica que hemos tomado. Usted se da cuenta inmediatamente que tiene una gran relación. Ya lo habíamos anunciado, el bien común tiene una gran relación con la solidaridad. ¿Por qué? Porque a medida que usted crece en el bien común, usted se da cuenta de que la bondad, como bien afirmaba el Papa Benedicto, recordando un principio que es antiquísimo, la bondad es difusiva de por sí. Amor diffusivus sui es el nombre que tiene ese principio metafísico. Es decir, la bondad tiende a volcarse, mientras que el pecado tiende a encerrar, la mentira tiende a dividir, el amor tiende a darse, tiende a entregarse. Por eso se preocupa del otro, por eso busca al otro. Entonces, la solidaridad, ¿qué implica? Una gran sensibilidad frente a las necesidades de los menos favorecidos en la sociedad. Quiero terminar con tres consideraciones sobre la solidaridad. La primera consideración, que es la más olvidada, es esta. La solidaridad se refiere no solamente a los bienes materiales. No solamente los bienes materiales, porque es que casi siempre se piensa que la solidaridad es repartir los mercados, cuidar que todo el mundo tenga agua potable, vivienda digna. Eso, por supuesto, que es solidaridad. Pero la solidaridad también incluye la cultura, el conocimiento. Y si uno es creyente, y si uno de verdad aprecia su fe, la solidaridad implica la evangelización. Y no me arrepiento de la frase que acabo de decir. La solidaridad implica la evangelización. Porque no es posible que yo tenga un tesoro que se llama mi fe en Jesucristo. No es posible que yo tenga ese tesoro y que yo me lo guarde, que yo lo esconda. Jesús dice, no se puede ocultar una lámpara. Tiene que brillar. Entonces la solidaridad, esta es la primera aclaración. La solidaridad no se limita a los bienes materiales. Segundo punto importantísimo. La solidaridad ocupa todas las instancias de la sociedad. O sea que hay una solidaridad de la persona, pero también hay una solidaridad de la universidad. Hay una solidaridad de la iglesia. Hay una solidaridad de la parroquia. Hay una solidaridad de la familia. O sea que no hemos de practicar y de predicar sobre todo únicamente la solidaridad del individuo. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces el individuo en su aislamiento se ve incapacitado para ayudar. Usted puede ver que ha crecido el problema de la sequía en Sudán del Sur, lo cual tristemente es una realidad. Eso está cada vez peor. O sea, hoy está muriendo gente de hambre y de sed en Sudán, hoy exactamente. Entonces, usted puede sentir dolor por eso, pero usted como persona puede tener un acto solidario con los que están sufriendo la sequía en Sudán del Sur, es muy difícil. En cambio, si usted, por ejemplo, pertenece a un club de solidaridad o de ayuda en su barrio, en su parroquia, en su universidad, dicen, oye, nosotros podemos reunir, qué sé yo, unos 12 mil, unos 15 mil dólares, vamos a ayudar a tal proyecto que es serio, que se va a hacer en Kenia o en Uganda o en Sudán del Sur o lo que sea. El Estado también tiene que ser solidario. Entonces el Estado tiene que velar particularmente por la situación de aquellos que están en peor condición. Así que este es el segundo punto. La solidaridad atraviesa todos los ámbitos. Todos los ámbitos de la vida social. Y finalmente, hay que tener en cuenta otra cosa. Que aunque la solidaridad es un deber que brota de la misma naturaleza humana, la solidaridad no puede ser propiamente fruto de coacción. ¿Qué es la solidaridad coaccionada? La solidaridad coaccionada es lo que propone el comunismo. O sea, yo le voy a quitar a usted. ¿Por qué? Porque yo le tengo que quitar a usted porque yo le voy a dar al otro. En casos de grave injusticia, entonces ya el tema no es solidaridad, sino injusticia. En casos de grave injusticia eso podría suceder, estamos de acuerdo. Pero el problema del comunismo es que el comunismo traduce como injusticia todo lo que juzga que es falta de solidaridad. Entonces, ¿cuál ha sido el mecanismo? En un país vecino a Colombia, ¿cuál ha sido el mecanismo para adueñarse de las empresas? Esto no está cumpliendo una función social, entonces desocupen ustedes, ahora esto es del Estado. ¿Ve? Entonces, la solidaridad no puede ser, salvo caso de grave injusticia, y entonces no es solidaridad, la solidaridad no puede ser objeto propio de coacción. Entonces, son las tres afirmaciones sobre la solidaridad, con lo cual cerramos este hermoso tema, extenso tema, porque aquí lo que hemos hecho es un recorrido a gran velocidad, pero creo que se alcanzó a exponer bastante completo. Hay que tener mucho cuidado con la solidaridad. La solidaridad no se limita a los bienes materiales. La solidaridad atraviesa todas las instancias de la sociedad, desde el individuo hasta el Estado. Y la solidaridad, ¿cuál era el tercero? No puede ser fruto de coacción. No puede ser, si no, no es propiamente solidaridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.